En esta noche queremos creer, Señor, en ti, Jesús. No sé lo que cada uno de mis hermanos esté pasando, Señor, en su vida. Puede ser que, como la historia que vamos a narrar hoy, vamos a leer hoy, como Jairo, Padre, que vio su vida amenazada, su felicidad, Dios. Pero tú le dijiste a él, cree solamente. También, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí para decirnos en lo profundo de nuestro ser las mismas palabras: no temas, solo cree. Padre, te pido, Señor, que tú ministres a nuestro corazón. En esta hora, Señor, te pido que esta poderosa palabra pueda traer, oh Dios mío, grandes resultados en nuestra vida. Que ministres a nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, lo vamos a ensayar para cantarlo tal vez otro día, para que tomemos bien la melodía, porque es un canto bíblico bien pequeñito, pero muy poderoso. Quiero, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, o sea, a los tres discípulos, y entró donde ella, donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que no, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo se fortalece la fe? Hermanos, en la vida cristiana, la fe es un baluarte. Yo diría que no se podría vivir la vida cristiana sin fe. Porque obviamente la fe en la persona de Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, se convierte en esa piedra, en ese fundamento donde los creyentes, los cristianos, realmente nos movemos. Si no existiera un piso, ¿verdad?, sólido, donde movernos, definitivamente, hermanos, no valdría la pena vivir la vida cristiana, no tendría sentido, no tendría propósito. De tal manera que la fe se convierte en la piedra angular de la vida cristiana. Y es más, la palabra de Dios dice que la fe del cristiano es la que vence al mundo. Amén. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Es la única forma como usted y yo podemos, hermanos, avanzar en nuestra vida, en todas las áreas, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte emocional, en la parte familiar. Es decir, todo el entorno de la vida de un cristiano se sustenta a través del poder de Dios mediante la fe. Por eso es que Satanás, nuestro enemigo, dice el apóstol Pablo que tira, lanza sobre la vida del cristiano dardos de fuego. Esos dardos de fuego están relacionados con las armas que los guerreros ocupaban en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando habla de dardos de fuego, está hablando de esas flechas que ocupaban los guerreros, ¿verdad? Que no solamente llevaban un peligro en la punta de la flecha, como normalmente tenían todas las flechas que terminan muy finamente para poder penetrar en el cuerpo de la persona, del enemigo a quien se le dispara. Pero el dardo de fuego tenía la particularidad que, además que era un arma peligrosa de muerte, también tenía fuego en ese extremo. Ahora, el enemigo lanzaba esas saetas en la batalla no con el propósito de amedrentar al enemigo, sino que el objetivo era causar un daño profundo y llegar incluso hasta la misma muerte, para sacar a ese soldado del escenario de la guerra y obviamente tener mayores probabilidades de ganar. En la vida cristiana, Satanás lanza dardos de fuego, dardos malignos, dice la palabra, de fuego. Pero también dice la palabra que la única forma, como usted y yo, podemos defendernos de los dardos del maligno es a través del escudo de la fe. Amén. Cuando usted y yo somos fuertes en la fe, cuando usted y yo nos mantenemos firmes en la fe de Cristo, no importa que todo el piso o alrededor se mueva en nuestra vida, hermanos, esa es una garantía de victoria. Esa es una garantía que usted y yo vamos a atravesar los valles de sombra y de muerte con la ayuda de Dios, confiando en el poder de Dios, obrando en nuestras vidas. Satanás, obviamente, va a tratar de destruir la fe, porque él sabe que la fe es un arma poderosa en las manos, en la vida de un cristiano. Es más, yo diría que es un arma vital en la vida del cristiano. Entonces Satanás va a atacar, hermanos, esa área de nuestra vida para que usted y yo nos debilitemos y muramos incluso. El caso que quiero aquí mencionar, antes de ir a la historia de Jairo, es la historia de la nación de Israel en la época cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Durante esos 70 años, que algunos consideran que ese es el tiempo de una generación, unos dicen que son 40 años, otros historiadores o comentaristas de la Biblia dicen que una generación habla de 70 años. Bueno, como sea el caso. Durante 70 años, si lo tomamos como una generación, ¿verdad? Dios puso ese intervalo, ese paréntesis en la historia de la nación de Israel y los envió, hermanos, a Babilonia, porque fue Dios quien los envió ahí. Por supuesto, fue a causa del pecado de la nación de Israel, pero fue Dios el que intervino para traer juicio, pero un juicio restaurador para la vida de la nación de Israel. Digo esto porque a veces nosotros, hermanos, pasamos también crisis de fe, crisis en nuestra vida, en el área de la salud, de la familia, de la economía y de otras áreas de la vida, y a veces atribuimos esto a Satanás. Pero a lo mejor es Dios quien está permitiendo, quien nos está metiendo es en ese paréntesis, hermanos, porque Él quiere tratar con nosotros. Él quiere pulir nuestra fe. Él quiere fortalecer nuestra fe porque sabe que usted y yo en la batalla cristiana necesitamos una fe firme, fuerte, gloriosa. Y Dios sabe que la única forma, hermanos, cómo se fortalece, se pule la fe es a través de momentos difíciles. Entonces Dios envía a esta nación y están ahí durante 70 años, no tenían templo, no tenían púlpito, no tenían sacerdotes, no tenían libertad, no tenían dinero, estaban completamente anulados en un país extraño, con otra lengua, con otras leyes, con otras costumbres. Parecería que Israel estaba, hermanos, completamente aniquilado en esta parte. Y sabe que dentro de todo ello el propósito del enemigo era precisamente anular la fe en Dios. Esa era toda la ambición de Satanás. ¿Te recuerda a Daniel y a los tres muchachos que se encuentran en su profecía, que fueron lanzados al horno de fuego y Daniel al foso de los leones? Dice que los reyes, por ejemplo, ocupaban la crema innata, digamos, los jóvenes que tenían, que eran grandes promesas porque eran muy intelectuales, muy inteligentes, tomaban de lo mejor de la inteligencia de los pueblos para llevarlos a sus cortes y hacerlos parte de la ayuda para el crecimiento del imperio. De tal manera que estos tres jóvenes eran tres de entre muchos, me imagino, que el rey de Babilonia tomó con el propósito de traer a estos jóvenes a la cultura caldea, a la cultura babilónica, para que fuera anulada la fe. Les cambiaban el nombre, les enseñaban la lengua del pueblo, les anulaban, digamos, cualquier esquema religioso que ellos traían y establecían el esquema religioso de ellos, la adoración a sus dioses, les enseñaban en la historia de la nación, les enseñaban de política, les enseñaban de metodologías económicas, les enseñaban de guerra. Es decir, ¿qué es lo que perseguía este pueblo, esta nación, al tomar a estos jóvenes y enseñarles todas estas cosas, todas estas disciplinas? Hermano, el propósito era uno: anular la fe en Dios. Gracias a Dios que tenemos el ejemplo maravilloso de Daniel y estos tres jóvenes, y creo que habían otros más, que ante la amenaza, ante la intención que había detrás, hermanos, de Satanás, de anular la fe en Dios, tratando de llenar de costumbres, de religión y de estrategias de guerra, hermanos, de Babilonia en la mente, el corazón de estos jóvenes, pero estos jóvenes, hermanos, se mantuvieron firmes en la fe, no claudicaron, aunque sus vidas estuvieron amenazadas prácticamente para renunciar a su fe y abrazar la fe caldea, la fe pagana. Hermanos, ellos se mantuvieron firmes, pero ¿sabe lo que guardó a estos jóvenes? Fue precisamente su fe, porque no permitieron que nada, hermano, anulara en su mente y en su corazón el poder del conocimiento, de la gracia, del favor, de las promesas, de la bendición de Dios para la vida de cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. Así que hoy estamos viviendo un tiempo en que también, hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros, estamos en peligro de que nuestra fe sea anulada en nuestro corazón. La intención de Satanás cuando le lanza a usted un dardo de fuego para herirlo e incluso para matarlo, para sacarlo del camino de la fe cristiana, el gran propósito de fondo es que nuestra fe en Cristo o mengüe o finalmente sea anulada en nuestra vida, porque definitivamente una fe anulada en la vida, hermanos, presenta un terreno propicio donde Satanás pueda destruir todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero lo que no sabía Satanás es que acá en esta noche hay hombres y mujeres que no estamos dispuestos a que nuestra fe sea anulada en nuestro corazón. Amén. Estamos dispuestos como Daniel y como aquellos tres jóvenes, incluso a ir y pasar por las pruebas más tremendas, más duras, más difíciles de la vida, pero de seguir diciendo, aún en la misma muerte si fuera necesario, seguir diciendo: yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, y como dijo Job, aunque Él me matare, yo en Él voy a esperar. Aunque Él me matare, dijo él, yo en ti, Señor, voy a esperar. Es decir, porque su fe estaba, hermanos, anclada firmemente en la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora usted y yo tenemos el mismo reto. Hermanos, el mundo, con sus encantos, con su sabiduría, con sus ideologías religiosas, con todo lo que el Satanás presenta, hermanos, a través de la ciencia, a través de la cultura, a través del entretenimiento y de muchas cosas en nuestra vida, lo que pretende el enemigo es anular nuestra fe. Pero nuestra fe es fundamental. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también es imposible vivir para Dios. No podemos ni agradarlo, ni tampoco vivir para Dios, si no es a través de nuestra poderosa fe. Vemos aquí un ejemplo, hermanos, muy importante de cómo se fortalece la fe y la importancia que tiene la fe en la vida de un cristiano. En primer lugar, quiero que veamos, ya entrando aquí a la historia de Jairo, número uno, debemos venir a Jesús y confiarle a Él cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo usted va a resguardar su fe? Porque como vienen los dardos, vienen los paréntesis, vienen los momentos difíciles de la vida que pretenden anular nuestra fe. ¿Cómo nosotros vamos a defender nuestra fe, proteger y fortalecer nuestra fe? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Jairo. Lo que hizo Jairo fue llevar y confiar su necesidad en las manos del Señor Jesucristo. Hermanos, a veces por la necesidad el enemigo quiere apartarnos del Señor, pero debe ser lo contrario. En nuestras necesidades es cuanto más debemos de acercarnos al Señor. Es cuanto más debemos de confiar nuestra vida y nuestra esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Vemos en el versículo 22 que hemos leído, dice que Jairo, que era un principal de la sinagoga, o sea, Jairo era un hombre religioso. Hablar de un principal de la sinagoga es hablar de una de las personas más prominentes, más respetadas de ese sector de la ciudad, que incluía, obviamente, porque los judíos tenían como sectorizados los lugares donde se reunían. Cada sinagoga tenía pues un perímetro, ¿verdad?, que de alcance a nivel de la sociedad en la que ellos debían de congregarse, como nosotros le llamamos hoy en día las iglesias locales, ¿verdad? Esta es una iglesia local, y lo que se pretende es que las personas que viven alrededor en esta periferia, ¿verdad?, de la iglesia, puedan venir y puedan conocer del Señor Jesucristo. Más o menos de esa forma las sinagogas estaban divididas por distritos para que ahí se congregaran. Jairo, dice la palabra, que era una persona principal de su sinagoga. Pero fíjese que a pesar de eso, Jairo vino a Jesucristo. Aquí vemos la acción. Dice vino. uno de los principales. Es decir, que Jairo no esperó que Jesús pasara por su casa. Jairo no esperó que Jesucristo algún día se le planteara en su agenda divina llamarlo, hablar con él o tocar su casa, sino que él vino. Mire, esta es una actitud muy importante, hermanos, porque realmente cuando los seres humanos no buscamos a Dios, nada va a suceder. En nuestra necesidad, ¿qué debemos de hacer? Levantarnos e ir a aquel que tiene la respuesta para nuestra vida. Tenemos que accionar. La fe es acción. La fe no es solamente una teoría del poder de Dios en nuestra mente, no. La fe es levantarnos para ir a la persona adecuada y poder depositar en él, hermanos, toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Él tuvo que accionar. También usted dijo, tenemos que accionar. Tenemos que creerle al Señor e ir. ¿Sabe que cuando hablamos, por ejemplo, de la oración es un ejercicio? La oración es una oportunidad de actuar, de accionar para nuestra fe. Pero la persona que dice, bueno, si Dios quiere hacer algo en mí, pues Él lo va a hacer y lo va a hacer aquí. Aquí donde estoy. Pues se va a petrificar ahí usted, como un monumento. Como leía por ahí un día de estos, le voy a contar un día de estos esa ilustración que me gustó mucho. Y no vamos a recibir nada de parte de Dios. Si usted ve la mujer que aparece ahí también en la escena, no esperó que el Señor visitara el último hospital o la última clínica que ella había visitado, el último médico, para pedirle una referencia de qué es lo que ella tenía. No, sino que ella acudió y dijo, si tan solo yo tocar el borde del manto del Maestro, yo sé que al nomás tocar, aunque sea la esquina de su manto, yo voy a recibir sanidad de este azote. Pero ella accionó. La segunda cosa que vemos acá es que el hecho de que Jairo buscara a Jesús siendo un principal de la sinagoga y creyente del judaísmo, que era la religión de los judíos, y viniera Jesús, a quien algunos de los líderes de los del judaísmo, que eran los fariseos, dijeron que Jesús no podía llamarse maestro porque no había llenado todos los estándares que los religiosos de aquel tiempo habían puesto como medida para que una persona fuera considerada como maestro en medio de la sociedad judía. Tenían que escalar varios peldaños en cuanto al conocimiento de la religión y de muchas cosas más. Para ellos Jesús no calificaba como maestro, más para un principal, hermano, del judaísmo. Sin embargo, el hecho de que este hombre haya venido a Jesús, siendo que Jesús no tenía buena reputación entre sus líderes, nos habla de humildad, nos habla de humillación, nos habla de dejar de lado el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, de dejar de lado mi capacidad intelectual, dejar de lado el rango intelectual que yo he logrado en mi vida, doctorado, licenciatura, etcétera. Y todo aquello, hermanos, que trate de estorbar la humillación para venir a Jesús y creer de una manera sencilla pero firme en la gracia de Dios. Este hombre se humilló, y qué bueno que se haya humillado, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla va a ser exaltado. Y el que se exalta, Dios lo va a humillar. En otras palabras, no podemos llegar a Dios por otro camino, sino por el camino de la humillación. Ya sea que llevemos con soberbia o con humildad, el camino es la humillación. Entonces, qué lindo cuando un corazón se humilla y pasa, hermano, sobrepasa largamente el hecho de la religiosidad para ver realmente al Hijo de Dios con todo su poder, con toda su gracia, con todo su amor y su misericordia para tocar nuestra vida y para impactarla y para hacer un milagro glorioso en nuestras vidas. La otra cosa de Jairo que vemos acá, hermanos, es que Jairo le pidió específicamente a Jesús qué es lo que él quería. Él le dijo al Señor, Le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí hay un ingrediente muy importante, porque Jairo no le dijo a Jesús: Jesús, vengo para pedirte que ores por mí, por mi hija, porque está grave. Sino que él le pidió específicamente, le dijo: Señor, ven conmigo, ven a mi casa, te pido que ores por mi hija, poniéndole las manos para que ella sane, y yo sé que tú, Señor, la vas a sanar. La oración específica es muy importante, hermanos, para recibir algo del Señor. Es parte de la fe. Algunas veces no nos atrevemos a pedirle al Señor de una manera específica, precisamente porque hay incredulidad detrás. Porque dice: bueno, si yo le pido al Señor específicamente algo y después no me lo da, entonces no quiero sentirme desilusionado, desilusionada porque no me lo dio, no me lo concedió, no me respondió mi oración. Claro, hay oraciones que a lo mejor nunca vamos a tener respuesta aquí específica del Señor, pero eso no significa que usted y yo no debemos de pedirle al Señor de una manera específica. Debemos de pedirle al Señor, hermano, exactamente nuestra necesidad. No le diga: Señor, amado, sáname porque tengo dolor en mi cuerpo. El Señor le va a preguntar: ¿pero a dónde te duele el cuerpo? Y usted dirá: no, pero es que el Señor sabe dónde me duele. No, pero Él ya sabe dónde le duele, obviamente. Pero el Señor le va a decir: hija, hijo, yo te quiero sanar, pero ¿dónde es que te duele? Ah, Señor, pues mira, me duele aquí, en la columna, aquí, en la colita, como decir. O me duelen los ojos, me duele aquí, Señor, me duele el pelo, dirían algunos. Ahí, Señor, es donde quiero que tú obres. Para decirlo de una manera, hermanos, esto significa que usted y yo debemos de ser específicos con el Señor. Debemos de pedirle a Dios, debemos de reconocer específicamente nuestra necesidad y también pedirle de una manera específica a Dios que actúe en cada área de nuestra vida donde usted y yo lo necesitamos. Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es que no sabemos pedir. Eso es lo que dice Santiago. Santiago dice que una de las cosas que anula la oración de fe del creyente es que somos muy dispersos, como dijo un hermano, ¿verdad? No le pedimos específicamente. Si hay solteros y solteras acá, pídale específicamente a su cónyuge, al Señor. Pídaselo específicamente. Pídale al Señor, por ejemplo, si hay alguien aquí en el área de su trabajo, ¿verdad? Pídale específicamente. Algunos dicen: Señor, dame un trabajo de lo que sea, Padre. Pero es que ese trabajo de lo que sea no existe, hermano. Usted dígale: Señor, dame un trabajo de limpiar, de barrer, Señor, de hacer limpieza. O dígale: Señor, dame un trabajo de acuerdo a su profesión, ¿verdad? Señor, yo quiero hacer esto, Padre, quiero glorificarte, quiero honrarte, ahí donde tú me pongas, de la puerta que tú abras, yo la voy a usar para glorificar tu nombre. Pero hay que ser, hermano, específico. La verdad es que muchas veces no recibimos respuesta a la oración porque somos muy dispersos. Y el Señor nos dice: hijo, pídeme de manera específica. ¿Te recuerda cuando aquel famoso ciego Bartimeo vino al Señor? Porque el Señor pasó por ahí y Bartimeo, como los no videntes, es decir, los que no tienen capacidad de visión, desarrollan otros órganos, por ejemplo, el auditivo, una capacidad extraordinaria para poder oír. Su limitación en la visión le da la capacidad de oír y del tacto y de otras capacidades. Así que este hombre escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Y él se levantó y gritó, tiró la capa y comenzó a gritar. ¿Recuerdan la historia? Diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando le trajeron cerca de Jesús, el Señor le pregunta: ¿y qué quieres que te haga? Usted diría: es obvio, ¿por qué Jesús tenía que preguntarle a Bartimeo qué es lo que quería que él hiciera? En otra ocasión vino un leproso, Obviamente el leproso se podía ver las llagas, hermano, en su rostro, el olor, yo voy a decir otra cosa, pero digo, el olor de un leproso, hermanos, era a distancia conocido. Pero cuando llega delante de Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Usted diría, pero que no es obvio, Señor, ¿qué no estás viendo, Señor? Si yo también lo puedo ver, si toda la multitud sabe que lo que este hombre necesita es sanidad en sus ojos o necesita ser limpio de la lepra. Pero Jesús le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque el Señor estaba estimulando, estaba obligando al necesitado a reconocer su necesidad y a pedirle a Dios específicamente por su necesidad. Yo me he preguntado, y ahora les lanzo esta pregunta a ustedes, si estos hombres que Jesús sanó, Bartimeo, el leproso y otros más, adolecerían de otra enfermedad, además de la enfermedad que era más evidente, en este caso la ceguera y la lepra. Digo esto porque a nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Usted puede estar enfermo de una cosa, pero puede tener otras enfermedades al mismo tiempo. Y uno le dice, Señor, sáname, Padre. Pues el Señor le dice, mira, hijo, tienes siete enfermedades, ¿de cuál quieres que te sane? Ah, pues entonces, Señor, voy a aprender a ser específico. Señor, sáname de la glucosa, sáname de la artritis, sáname, Señor, de, ¿qué diría? De este dolor, de estas migrañas, de mi capacidad de ver, Señor, de mi sordera, de cualquier necesidad. Tenemos que, eso es lo que quiere Jesús. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Él nos quiere enseñar que para cada uno de nuestros problemas, Cristo tiene una salida. Para cada uno de los problemas de nuestra vida, el Señor tiene una salida, tiene una respuesta, no lo dude. Por eso, amado hermano, la fe es vital. Al igual que Jairo, usted dijo, debemos de levantarnos para venir a Jesús y contarle todas nuestras penas. Algunos hermanos le tienen tanto miedo, diríamos, al Señor, porque algunos le llaman respeto, pero para mí es temor, es miedo. Porque algunos creen y dicen, no, es que llegar a Jesús y contarle, le voy a quitar el tiempo al Señor, y a lo mejor el Señor no va a querer oír lo que yo le voy a decir. Quiero decirle, amado hermano, que no debe de haber ningún tipo de barrera para venir a Jesús y contarle de la A a la Z lo que nos duele, lo que necesitamos, nuestros problemas, nuestra necesidad, y decirle a Jesús, estas son nuestras flaquezas, Señor, y por cada una de ellas te pido que tú hagas el milagro. Porque Dios quiere que usted y yo seamos específicos. Amén. Así es que pida su milagro, pero pidámoslo bien. En segundo lugar, lo que quiero que veamos acá, para la fortaleza de la fe, no debemos desanimarnos ante los obstáculos que se nos presentan. Hay varios obstáculos, yo voy a mencionar solamente tres, que se le presentaron a Jairo para conseguir su milagro. Número uno, el obstáculo físico. Había alrededor de Jesús una gran multitud. Cuando Jairo viene a Cristo y le presenta su necesidad específicamente, el Señor le dice, voy a ir contigo. Pero en ese tramo, desde el momento que Jesús le dice a Jairo, voy a ir contigo, hermanos, aparecen varios obstáculos, y uno de ellos era que la multitud era tan grande alrededor del Señor que la multitud prácticamente lo estaba llevando. No sé si usted se ha encontrado en medio de una multitud, y uno quiere avanzar hacia el frente, pero la multitud misma lo va llevando a uno por otro lado, a veces para atrás, a un extremo, al otro extremo, y no tenemos la facilidad, la libertad de avanzar hacia donde nosotros queremos avanzar. Hay obstáculos en el área física que pueden, hermanos, anular o al menos detener el desarrollo de nuestra fe para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Zaqueo un día estaba, ¿verdad?, en el árbol. Fíjese, venció el obstáculo de ser un hombre pequeño, de estatura. Venció el hecho de que era un publicano. Venció el hecho de que no era un hombre religioso para acercarse a Jesús. Venció, hermano, su obstáculo, se subió al árbol y desde ahí el árbol vio a Jesús y Jesús lo vio a él y sucedió el milagro. Pero él tuvo que vencer los obstáculos que se le presentaron en su vida para poder avanzar. Jairo también se encontró con este obstáculo de la multitud, pero no perdió la esperanza. Pero no perdió la fe. A esta altura, todavía su hija no le habían anunciado que había fallecido. La multitud no fue un problema para él. El segundo obstáculo, hermano, fue el obstáculo que yo le llamo del ánimo. Porque en medio de ese anhelo de Jesús de llegar a la casa de Jairo, aparece una mujer que tenía 12 años de padecer y que detuvo a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que Jesús llegue a tiempo, que llegue en el momento preciso, que nosotros creemos que debe de llegar, pero algo lo detuvo en el camino? ¿Cómo se hubiera sentido Jairo cuando por causa de la multitud Jesús no pudo avanzar como él esperaba que avanzara para llegar, porque su hija agonizaba? Es decir, su situación era crítica, era emergente, pero la multitud lo detiene. Y llegan ahí algunos y le dicen: Jairo, por favor, ya no molestes al maestro, ya no es necesario que el maestro vaya a tu casa, porque nos acaban de anunciar, nos acaban de traer la noticia de que tu hija ya falleció. Ya no tiene caso de que Jesús llegue a casa. ¿Cómo se habrá sentido Jairo? Veámoslo desde otro ángulo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando alguien nos dijera: mire, ya no oren, hermano, dígale a los hermanos que ya no estén orando porque ya no hay remedio, ya no hay respuesta, ya no hay solución a este problema? Ya no oren. Ya no necesitamos que Dios intervenga porque ya su voluntad fue manifiesta de esta forma. El ánimo, hermano. Yo creería que el ánimo de Jairo se vino abajo. Y sería natural, sería humano, porque él era tan hombre como usted y como yo. Era una persona sujeta a debilidades, sujeta a escuchar, hermano, las noticias que son el resultado de la actividad propiamente terrenal, humana. A veces nos desprendemos, hermano, del propósito, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, para escuchar las voces terrenas. Las voces terrenas siempre van a tener limitaciones. Los comentarios terrenos siempre van a ser comentarios, amados hermanos, que en algunos casos positivos, pero aún positivamente, serán limitados. Usted y yo tenemos que mantenernos conectados, no en lo que sucede en el plano terreno, sino lo que sucede en el plano divino. Porque cuando escuchamos las voces terrenas, hermano, viene el desánimo. Perdemos el ánimo. Y cuando una persona pierde el ánimo, es decir, pierde su fe, pierde su confianza, todo se puede desplomar, todo puede venir a pique. ¿Por qué, hermano? Entonces, ¿por qué Jesús le dice? ¿Por qué creo yo que el ánimo de Jairo, hermano, descendió? Porque Jesús le dice, fíjense, vamos a leer el versículo 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero inmediatamente, para que el ánimo de Jairo, hermano, no se fuera a la suela del zapato, como dice hermano Héctor, le dice Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué? hermano, porque las malas noticias, los comentarios terrenos de otras personas, aunque sean reales en el plano terreno, aunque no estén diciendo mentiras, pero no olvidemos que es el plano de las posibilidades humanas, que no son todas las posibilidades. Es el plano terreno, el plano humano, el plano de la capacidad del hombre para resolver, para llevar adelante una situación. Pero no olvide que usted y yo no confiamos, hermano, en el plano terreno, sino en el plano divino. Entonces nuestro ánimo no debe de caer porque le pasó algo. Bueno, ¿y quiere que nos pase algo? Ah, señores, que se me cayó una muela, pero si se nos van a caer todas, de todas maneras. Ah, señores, que mire que tuvo un accidente. Hubieron 1,000,000 de accidentes en el mundo el mismo día. Ah, que señor, me enfermé. Es que todos los seres humanos nos enfermamos. ¿Sabe cuándo no nos vamos a enfermar? Cuando estemos con Jesús. Que tenemos un cuerpo glorificado, amén. Un cuerpo 0 kilómetros, hermano. Libre de colesterol, de triglicéridos, de cualquier otra cosa, de excesos de grasa. Allá en el cielo, el maná es comida vitaminada, pero que no engorda, hermano. ¿Cómo está su ánimo? Ay, es que mire, hermano, fíjese que me vino un problema, me vino una situación, me despidieron, que me cayó una enfermedad, que me vino esto, que me cayó una llamada, como me dijo un hermano esta semana, una llamada de amenaza, de ¿qué hago? Cree solamente. Porque si el ánimo decae, también va a decaer nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, pero crea solamente. Confiemos en el Señor. Y el otro obstáculo es el obstáculo del tiempo. Se fue el tiempo. La niña murió y Jesús no pudo llegar antes de que la niña muriera para sanarla, que era el deseo, la petición que Jairo le había hecho al Señor. Señor, para algunos aquí, no para Jairo, pero para algunos acá, el tiempo llegó a su fin, ya no se puede hacer nada. Hermano, nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Usted y yo vivimos 70, lo máximo 100 años, y los Guinness Record más de 100. Pero eso no significa que el tiempo de Dios se ha agotado. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene una hora de inicio y una hora de finalizar su jornada de trabajo. El Señor no trabaja, hermano, de lunes, martes y miércoles como nosotros, no. No trabaja 8 horas, ni 10, ni 12. El calendario nuestro viene, pues, como una costumbre, ¿verdad?, del Imperio Romano. No es que así sean las cosas. Nosotros tenemos una medida de tiempo. Decimos, bueno, se me fue el tiempo, terminaron las 24 horas del día, ya no puedo hacer nada. Somos así porque estamos dentro de un sistema terrenal. Pero para Dios no hay tiempo, no hay relojes. Para el Señor no hay eras, no hay épocas, no hay día, no hay noche, no hay principio de año, ni fin del año. No, para el Señor el tiempo es el tiempo. Entonces, el Señor siempre va a tener tiempo. El Señor siempre, escuche bien lo que le voy a decir, siempre, siempre va a llegar justo a tiempo. Él nunca va a llegar tarde, aunque nos parezca a nosotros, Señor, te has tardado 25 años. Bueno, hijo, es que en estos 25 años yo estaba tratando contigo, cuando lleguemos al cielo y le hagamos esas preguntas, Señor, ¿y por qué te tardaste 25 años para darme esta respuesta que yo quería en mi vida? Bueno, porque te tardaste 25 años para pasar estas lecciones que eran necesarias para darte lo que tú me estabas pidiendo. Ah, señores, que yo creí que era como allá en El Salvador, ¿verdad?, o en el mundo, que uno puede irse del 1 al 12 de un solo. No, aquí hay que ir 1, 2, 3, 4 hasta arriba. Es que es importante, amados hermanos, que usted y yo veamos que el tiempo no cuenta para Dios de acuerdo a nuestro calendario. Para estos que llegaron ahí y le dijeron, ya no hay esperanza, es porque era su forma de ver las cosas, su propio calendario. Pero Dios no está en función, trabajando en función de nuestro calendario, sino de su propósito, de su voluntad, de su grandeza y de su poder. Para que nuestra fe no decaiga y se fortalezca, amados hermanos, debemos de seguir creyendo hasta el fin. Pero para creer hasta el fin, debemos vencer el temor. Venza el temor. El temor a esto, el temor a otro, que me van a quitar, que me voy a enfermar. ¿Saben que algunos hermanos se enferman porque están buscando la enfermedad? Porque tienen temor de que se van a enfermar. Ah, dice, mire, yo tengo temor de que ya, por eso no voy a los hospitales, por eso no, ya no visito al vecino, porque él está enfermo de esto, y no quiero enfermarme yo también de lo mismo. Muchos tenemos temor a la enfermedad, tenemos temor, hermanos, a perder el trabajo, tenemos temor a perder al cónyuge, tenemos temor de perder a los hijos, tenemos temor de perder nuestro dinero, nuestras pertenencias, y por eso nos roban. Porque tenemos miedo a perder las cosas, ¿no? Como que estuviéramos nosotros de alguna manera indirecta llamando a aquellas cosas que tememos, porque eso es el temor. El temor es miedo a perder algo o miedo a que nos suceda algo. Y muchas veces sucede porque nosotros de alguna manera lo estamos buscando. Tenemos que vencer el temor, por eso Jesús le dice a Jairo, no temas. Mire, si usted va a ir en el nombre de Jesús bien orado, y porque el Espíritu Santo ha puesto en usted un testimonio, por ejemplo, de un empleo, usted vaya con la confianza en Dios de que si el Señor así se lo puso en su corazón, va a ser suyo. Si es la voluntad de Dios. Lo mismo en el área de la salud. Usted tiene que tener la seguridad. Señor, voy a orar y voy a creer, Padre, en lo que tu palabra dice, que por tu llaga fui sanado, fui curado, fui restaurado, Padre, y yo lo creo, y así va a suceder en mi vida, y va a suceder el milagro, porque no está operando en el temor, sino en la fe, amén. Una cosa es operar en el temor, y otra cosa es operar en la fe. Una cosa es operar en la sospecha, y otra cosa es operar en la fe. Es confianza plena en la misericordia, en las promesas de Dios para nuestra vida. Venzamos el temor, amado hermano. ¿Qué hubiera pasado si Jairo se queda encerrado en el temor porque los amigos le dijeron ya no hay respuesta? Hermano, no hubiera visto un tremendo milagro como fue el milagro de la sanidad y de la resurrección de su hija. Para creer hasta el fin se necesita caminar solo con las personas de fe. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo? Cuando llegó a la casa de Jairo, dice que a todos los llorones los sacó. Y le dijo, no, ustedes salen. Y solamente los papás de la niña y a los que iban con él, que era Pedro, Jacobo y Juan, les dijo, vengan conmigo. Y solo ellos entraron. ¿Por qué razón, hermano? Porque aquellas personas que no tienen fe, lo que hacen es influir en la vida de fe del creyente para debilitarla. Usted y yo no debemos de permitir, no estoy diciendo que usted se enoje con su familiar, ni que se aleje de sus amigos, de sus compañeros, no, ese no es el mensaje. El mensaje es que no permita que la incredulidad de los incrédulos, la falta de fe, la falta de confianza en el poder y en la gloria de Dios de aquellos que nos rodean, influyan en nuestra capacidad de fe y de creer. Por eso el Señor tomó a algunos y sacó a otros y conformó en su equipo personas de fe para que el milagro ocurriera. Si usted quiere ver milagros en su vida, usted tiene que asociarse con Cristo y con aquellos que tienen fe en Él. Y los incrédulos, hermano, pues no se vuelve enemigo de ellos, pero tampoco conviva con aquellos que no tienen fe. Jesucristo dijo, si dos, dijo Él, se ponen de acuerdo, dos, no dijo 20, ni 40, ni 1,000,000, sino dijo, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ese acuerdo obviamente implica una confianza plena en el poder de Dios para nuestra vida. Ahí donde están dos o tres, dijo Cristo, reunidos en mi nombre, es decir, que crean en Él, que confíen en Él, que su esperanza esté puesta en Él. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí, dijo Jesús, estaré yo con ustedes. La fe atrae a Dios, amén. La fe atrae a Cristo, la fe atrae el poder de Jesucristo, la incredulidad anula el poder de Dios en la vida de una persona y en la vida de otros. Por eso, amado hermano, si su fe va a desarrollarse, asegúrese caminar con aquellos que tienen fe. Con aquellos que solamente hablan vanidades, hermano, aunque sean cristianos, mejor aléjese, mejor apártese y conviva con aquellos que hablan palabra de fe, de esperanza, que le creen a Dios, que creen a la palabra, que creen en los milagros de Jesucristo, que creen que Cristo sigue vivo y está obrando en la vida de cada uno de nosotros hoy en día. Creámosle a Dios. Para creer hasta el fin se necesita esperar que Dios opere el milagro. Entonces Jairo va con el Señor y acá está el final. Dice, y tomando la mano de la niña. ¿Usted recuerda cómo le pidió Jairo al Señor en su oración específica? Le dijo, ven Señor, pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús tenía el poder, tenía la capacidad y la tiene porque Él es Dios. De decirle a la niña, levántate, sencillamente. Pero vea qué curioso, el Señor dice, tomó a la niña de la mano y dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Le puso la mano, ¿por qué? Porque Jairo le había pedido en su oración específica, Señor, pon tu mano y mi hija va a ser sanada y va a ser restaurada, gloria al Señor. Amado hermano, qué lindo, usted y yo tenemos que creer hasta el final, amén. Usted y yo tenemos que confiar y esperar plenamente en la gracia de Cristo hasta que el milagro suceda. Es que no se trata de otra cosa. Es que no se trata, amado hermano, de llenar de argumentos los oídos de Dios y de cosas. No, se trata de creerle y esperar que suceda el milagro que usted y yo le hemos pedido al Señor. Que puede ser hoy, que puede ser mañana, pero de seguro el milagro va a acontecer, va a suceder en la vida de cada uno de nosotros. Y la niña se levantó y el Señor le dijo, para todos los incrédulos que estaban ahí, el Señor le dijo, tráiganle por favor un pollito asado con un par de tortillas tostadas y una buena taza de café a la niña para que coma porque tiene hambre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Sencillamente como un testimonio, hermanos, del poder de Dios para el que cree. Por eso Jesús dice, solo creed. No temas, cree solamente. Y es lo que Dios en esta hora, amado hermano, nos está diciendo, cualquiera que sea su necesidad, su batalla, su lucha, puede ser una lucha difícil. Habrá pasado quizás el tiempo y usted no ha visto el milagro, no desmaye su fe. Jesús le dice, no temas, hija, hijo, cree solamente, el milagro va a suceder. Si tú permaneces creyendo, esperando en mi gracia, el milagro va a suceder y así va a ser. Hermano, un día de estos, Dios lo va a sorprender. Porque a Dios le encanta sorprendernos. Porque Dios, hermano, espera que usted y yo confiemos plenamente en Él. Póngase de pie y oremos al Señor en esta hora. Podemos cantar, hermano, todo. Yo sé que es un canto bien conocido y lo sabemos de memoria, pero cántelo con fe, creyendo lo que dice. Dice que fe mueve la mano. ¿Lo cree usted, hermano? Porque de eso se trata, no cantarlo, sino creerlo, de que la fe mueve la mano de Dios. Y usted puede tener cualquier situación de gravedad, imposible, ya no se puede, imposible restaurarlo, imposible que suceda, ya todos los recursos se agotaron. Todo argumento humano, hermano, no cuenta ante el poder y la gloria de Dios. porque para Él no hay nada difícil ni nada imposible.
Todo es posible.
Sí, Padre.
Sí,
queremos creer, Padre, en esta hora, Señor. Queremos creer, oh Dios.
Todo es posible. Si puedes creer.
Créanos, mi Señor. Que mueve la mano. Oh, sí, Señor. En su palabra viva. Todo mueve la mano de Dios.
Mueve la mano de Dios.
En su palabra. En tu palabra, Padre mío. Oh, en tus promesas, Señor. Oh, Dios mío. Oh, Jesús. Padre, venimos como Jairo, a través de la fe, Señor, nos movemos hacia ti, nos acercamos a ti, Jesús, para declarar, oh Dios mío, específicamente nuestra necesidad delante de ti, Padre. Quita toda ambigüedad, oh Dios, de nuestra oración. Quita, Señor amado, todo aquello, Padre, que pueda impedir el que nuestro corazón se pueda desbordar, Padre, poder ser sinceros de cuál sea nuestra necesidad y de pedir, oh Dios mío, de manera específica que tú actúes sobre esa necesidad, Padre amado, creyendo, Señor, que tú eres poderoso y grande, y sobre todo que tú has prometido a cada uno de tus hijos, Señor, que tú has de obrar, que tú has de actuar, que tú has de responder, que tú, Señor amado, has de actuar cuando depositamos nuestra esperanza, nuestra fe en ti en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor amado, que te glorifiques. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Y estamos aquí para pedirte, Padre. Ahora, en este momento, antes de orar, para que Dios obre ese milagro, obre en su necesidad. Yo quiero que usted se tome ahí un minuto para pedirle específicamente a Jesús en esta noche lo que usted quiere que Él haga en su vida. Lo que usted quiere que Dios opere en su vida en este momento. En el nombre de Jesús. Abra su corazón y sus labios y declárele a Jesús. Él quiere que lo hagamos de una manera específica. Como dijo Jairo, Señor, ven por favor, pon tus manos sobre mi hija y sánala para que ella viva. O así también, amada hermana y hermano, pídale al Señor en esta hora, de una manera específica, lo que usted necesita de Jesús en esta hora, Señor. Oh, bendito Jesús. Oye la oración de tus hijos, Señor. Oye el clamor, Padre, del corazón de esa madre, de esa esposa, de ese esposo, de ese padre, de ese hijo. Señor amado, cualquiera sea la necesidad, oh Dios, todas están encerradas, mi Dios, en tu gracia, en tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, oye el clamor del justo en esta hora, Padre. Toda imposibilidad, Señor, no importa que sea imposible para nosotros. Nuestro deber es comunicárselo a Jesús, nuestro deber es declarárselo a Él, no importa cuál sea nuestra apreciación del problema. Nuestro deber es declararlo a Jesús y ponerlo a sus pies y decirle, Señor, actúa, Padre mío, sobre mi necesidad. Padre, en esta hora, Señor, vengo delante de ti, oh Dios mío, tú has escuchado la oración, el clamor de cada uno de tus hijos en esta hora, mi Padre. Pero tu palabra que hemos leído hoy, Señor, nos da una evidencia que para ti no hay nada imposible, y para que todos aquellos que te buscan, Señor, y creen y confían plenamente, oh Dios, en tu amor y en tu poder, Padre, el milagro será hecho. Por tanto, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, por cada una de las necesidades que mis hermanos han presentado delante de ti, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo con ellos también, Señor, que para ti no hay nada difícil, que para ti no hay nada imposible. Padre mío, derribo todo argumento del enemigo. Derribo, Padre mío, todo obstáculo en el camino, en el nombre de Jesús, y declaro la victoria, y declaro, Señor amado, la respuesta, y declaro el milagro, y declaro, Señor amado, que el cielo se abre ahora mismo a favor de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque para el que cree todo le es posible. Oh Señor amado, echamos fuera todo temor, echamos fuera toda duda, echamos fuera, Señor amado, todo lo que impida el fluir de tu poder y de tu gloria en la vida de cada uno de tus hijos ahora, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor amado, en tu nombre el milagro, la respuesta, la solución. Señor, declaro que la puerta se abre. Declaro, mi Dios, que el milagro es desatado sobre nuestras vidas ahora, en el poderoso nombre del Hijo de Dios. Declaramos, Señor, para gloria de tu nombre, Padre, declaramos hecho ese milagro, Padre, en la vida de mi hermana, en la vida de mi hermano, para la gloria de tu nombre, Jesús. Oh, Dios mío, para que tu nombre sea exaltado y conocido, que amamos a un Dios bueno, a un Dios maravilloso, a un Dios que se compadece de aquel que le busca de todo su corazón. Padre mío, gracias, Padre. Oh, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, por lo que haces ahora, lo que estás haciendo ahora, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Señor, gracias por esa buena obra que tú estás haciendo ahora en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, gracias, Señor. Te glorificamos en esta noche, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, en tu nombre hay virtud, Jesús, mi Jesús. Adore al Señor ahora. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Oh, sí, mi Padre. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios los guarde, los bendiga, y sigámosle creyendo a Dios y recibiendo los milagros que vienen por la fe.